5, 4, 3, 2, 1.
Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 46. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Mi nombre es Esteban Mateus, y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, el ilustre Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar?
Estoy algo cansado y la verdad que confundido por eso, el playthrough que tuvimos hace poco de Mortal Kombat, lo difícil que fue. No entiendo qué pasó.
El efecto nostalgia fue todo al revés. Uno pensaba que era súper divertido y cuando regresa es dificilísimo. Me recuerda cuando jugamos también Star Fox, que uno pensaba que era todo papaya pasar todos los niveles hasta el final y resulta que se le requiere más entrenamiento o algo así. Sobre todo la diferencia entre el juego de modo arcade y el de Super Nintendo. ¡Wow!
¿Qué es eso? ¿Verdad? Y que peleando contra el tercero. El tercero en la torre y difícil, bien difícil para pasar. Pero vamos a ver, ¿cuál es esa dificultad que pusieron? Tal vez la pusieron como, pusieron difícil por defecto, qué sé yo. Estaba en very easy.
¡Qué guay! Yeah.
Espera, ¿eso fue very easy?
La maquinita era demasiado sanguinario, en serio. Porque en el de Super Nintendo fue más decente. Cuando uno lo pone en Very Easy comparado con el Very Easy del arcade, nada, no hay comparación. O sea, de verdad, es posible matar a la gente y todo, ¿no? Pues, pura candela. Te veo más bien cansado de jugar el juego antes de que empezáramos a grabar. Menos mal que fue un sábado, a veces entonces te hubiese tocado además trabajar y todo cansado y confundido y que nada. Y para más colmo que no serían los fatalities y eso es la otra.
Con Sub-Zero es complicado esto, y que tienes que hacer dos combinaciones de botones para poder hacer el fatality con él específicamente. Esto para congelarlo y esto para estallar la estatua esta de hielo en la que convertiste al oponente, ¿no? ¿Qué es eso?
Al final valía la pena, ¿no? Estallarlo en mil pedazos y tómalo. Lo tuve que intentar como 20 veces, pero tómalo. Si no lo saben, este es nuestro programa de nostalgia, donde nos dedicamos completamente a un solo juego para repasar su historia, para compartir anécdotas, para tratar de realmente viajar hacia ese tiempo y ver cómo era el entorno y cuáles eran los tiempos en la historia de los videojuegos en donde sus creadores se desenvolvieron y cómo lograron crearlo. En este capítulo vamos a hablar de otra secuela. Es que ya llevamos varios episodios, llevamos como 30, una cosa así. En este formato me refiero, porque este es el episodio 46. Ya hemos visto Sonic 1, Sonic 2. Bueno, ahora toca otro. Ya vimos Mortal Kombat y ahora vamos con Mortal Kombat 2, que cumple 29 años. Bueno, lo va a cumplir a finales de este año y va a ser solo la versión de maquinita. Bueno, todo eso lo vamos a ir explicando en este capítulo, no se preocupen. Y la idea es que se pongan cómodos y que, bueno, o lo compartan con alguien que no sepa nada de Mortal Kombat, o que se sientan con otros panas, con otros hermanos, familiares con los que ustedes jugaron esto, a recordar. Y después, si quieren, matan fiebre, pero ya saben, es súper candela. No es tan fácil como ustedes piensan, no es tan fácil como recuerdan cuando lo jugaron cuando era niño. Vaya que van con sus expectativas niveladas. Este episodio sale temprano para los que están suscritos a nuestro Patreon, especialmente en el nivel de plata, que es de $5 en adelante. Después vamos poniéndolos gratis, eso lo empezamos a hacer este año, cuando pasan 15 días. Eso sí lo van a poder conseguir en todas nuestras cuentas de podcast gratuitos, incluyendo Spotify y Apple Podcasts, iBooks, las mismas en donde está el último Phoenix Down, normal, ¿no? Aparte de eso, nos pueden apoyar ya sea visitando nuestro canal de YouTube o comprando nuestra merch en las tiendas digitales, es decir, Redbubble, Society6, donde van a conseguir diseños inspirados en videojuegos y en retro gaming en general. Nos encantaría que le echaran un vistazo, nos dijeran qué diseño les gusta más, qué podemos cambiar y todas esas cosas. All that good stuff. Bueno, no perdamos mucho más tiempo porque seguro que el episodio va a quedar largo. Siempre nos toma más de una hora, aunque tratamos de hacerlo en menos. Porque es que hay muchas cosas que contar, súper interesante. Vamos montándonos entonces, bueno, iba a decir en el barquito, pero es mentira, porque eso era en Mortal Kombat 1. Aquí hay que meterse en el portal, porque ya no vamos a la Tierra, nos vamos a Outworld. Al mundo de Shao Kahn y su combo. Para repasar la historia de este mega clásico del género de pelea, Mortal Kombat 2. Prepare to die. Fight! Come here! Gotcha! Oh! Flawless victory. Comencemos como de costumbre con la ficha del juego. Mortal Kombat 2 fue desarrollado por Midway y las versiones caseras se repartieron en diferentes compañías de development. Probe Entertainment se encargó de las versiones de Sega, incluyendo Mega Drive y Sega Genesis, Game Boy, Game Gear y otras más como la 32X, DOS, Amiga. En cambio, la otra compañía muy famosa también fue Sculpture Software. Eso se encargaba de la versión de Super Nintendo. Y la versión más rara fue una que se hizo para PlayStation 1, que solo salió en Japón. Y más adelante ya es otra cosa, porque serían las adaptaciones y los puertos modernos, como lo del combo este de Digital Eclipse o Backbone Entertainment, que fue el que lo sacó en PlayStation 3. Ese es el último que salió, el que tiene todas las versiones de la maquinita, que es súper imposible jugar.
Sí.
El publisher fue Midway para las maquinitas y Acclaim Entertainment para las versiones caseras. Los productores fueron Ken Fedesna, Neil Nicastro, Robert Lingan, Robert O'Farrell y Billy Pitcher. Los diseñadores, Ed Boon y John Tobias. Los programadores estuvieron liderados por el propio Ed Boon y también fueron acompañados por Brian O'Shaughnessy. El grupo de artistas fue liderado por John Tobias y lo asistieron Tony Goski, haciendo los gráficos de los backgrounds, es decir, de las etapas, John Vogel y Terry Ford para DOS. En el campo del audio tuvimos como compositor a Dan Forden,
Dusty,
ese mismo. Matt Furniss se encargó de las versiones de Sega Genesis, Game Gear y Master System. Y en los diálogos estuvo Steve Ritchie, Jonathan Hay, Vincent Puntarelli, Dan Forden y el propio Ed Boon. Este juego perteneció a la serie Mortal Kombat. Salió en un millón de plataformas, como hemos dicho, es decir, todas las de Sega, antes de los 32-bit, ¿no? En Super Nintendo, en Game Boy, también salió más adelante en Sega Saturn y en PlayStation. Es decir, ha tenido un montón de adaptaciones. Pero principalmente en este capítulo vamos a hablar de la maquinita y la versión de Super Nintendo, que fue la que más jugamos. La maquinita en Estados Unidos salió en noviembre de 1993. Fue un soft launch, por eso que no tenemos una fecha sólida. Y en cambio, en el modo casero, salió en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1994, que fue el Mortal Friday. Pertenece al género Fighting Game y tiene modo single player y multiplayer. Ok, ya estamos listos con las responsabilidades del episodio. Ahora sí nos podemos divertir. O sea, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo primero que te trae a la mente este juego?
Yo creo que el impacto de cómo lo mejoraron. La diferencia entre la primera versión y eso era gigante. La música y los sonidos. Y lo estamos jugando en Super Nintendo. Y que además A ese no le quitaron lo de la sangre. Era como que lo mejor de los dos mundos. Cuando lo jugamos el primero en Super Nintendo, no había sangre. Había, creo que era sudor, algo así.
Según ellos,
y entonces uno tenía que a juro jugarlo en Sega para ver la sangre.
Sí, que tenías que poner código ese.
Le ponías el código, pero no se escuchaba tan bien. La música, los sonidos, no se escuchaba tan bien. Que Super Nintendo era como que esa era su fuerte realmente. La parte de la música era superior al Sega, pero por bastante. Entonces, el hecho de que además de escucharse bien, se veía la sangre, era como que lo mejor de lo mejor. Yo creo que le hicieron todo muy bien, las voces de los personajes. En ese momento el gameplay se veía divertido. La novedad de los fatalities, porque eso no era muy común. Los fatalities en el 1 eran bastante simples, después de todo lo que pasó ahí. Además cada uno tenía dos fatalities, lo podías variar y había más personajes.
Mira, es la regla de, como siempre dicen, que es lo que tiene que tener una secuela, lo mismo que lo anterior, pero más todo, más personajes, más historia, más fatalities, más etapas. Pero eso lo cumplieron, porque el juego era más grande que el 1 en todo sentido. La historia era también más épica, tenía más música, tenía de todo, era la secuela perfecta. Yo creo que este juego, antes que, qué sé yo, Assassin's Creed 2, es el salto más enorme entre un primer juego y una secuela en una franquicia, que mejoró tanto. Y era difícil, porque el 1 era fino, pero cuando veías el 2 lo dejaba atrás, de que come mi polvo, imbécil. ¿Qué pasado? ¿Cómo en un mismo sistema podían sacar un juego que le diera tanta paliza al anterior?
Y creo que habían tardado alrededor de un año, ¿no?, en hacerlo.
Esa era la otra, ¿verdad? Estaba en el medio del zeitgeist del propio Mortal Kombat y agarró al mundo por sorpresa, pues, ¿no? Tal cual una invasión por todos lados y la gente no supo qué fue lo que les pasó por encima. Empezó como un secreto casi en los arcades. No hubo mucha campaña publicitaria. Eso lo repasamos en el capítulo de Mortal Kombat 1. Que ellos estrenaron el juego en poquitos salones de arcades o salones de maquinitas o bueno, recreativas, como cada quien de ustedes quiera llamarle. Y la gente lo fue descubriendo y luego agarró fama y entonces ahí sí explotó la cosa. De los arcades a las consolas caseras es otra historia, porque ahí entra Acclaim, que es una compañía muy importante para Mortal Kombat. Uno siempre se centra que si en Midway, porque en Midway están los creadores, ¿no? Claro, de Doom, Tobias, todos son los matadores. Pero ni ellos mismos sabían lo que tenían en mano. Y Acclaim les ayudó a mostrarle al mundo el producto que ellos habían hecho. De hecho, cuando ellos habían hecho Mortal Kombat 1, pensaron que ese era el fin. Ellos decían que bueno, nos quedó bien, ¿ahora qué hacemos? Y que ¿what? Fueron los propios jefes, tanto de Midway como, no sé hasta qué punto, pero creo que incluso creyeron que ¿cómo que qué van a hacer? ¿Hagan Mortal Kombat 2? ¿No vieron que cómo les quedó? Y mira todo lo que están vendiendo y tal. Ellos querían hacer, ¿sabes qué? ¿Tú lo viste? Y que un juego de Star Wars.
Sí,
eso era lo que estaban pensando. Que bueno, chao Mortal Kombat, vamos a hacer un juego de Star Wars. Y después fue cuando los convencieron de que hicieran el 2. Y es que el 1 explotó justamente por la influencia de Acclaim, que lo transformó de un juego bueno a maquinitas en una revolución cultural. Si Acclaim no se hubiese metido, no hubiese habido juguetes, no hubiese habido cómics, no hubiese habido series, no hubiese habido películas, nada. Y además, Acclaim fueron los que se encargaron de hacer ese comercial que le explotó la cabeza a todo el mundo. Ellos fueron los de la idea de cambiar el marketing de los videojuegos para transformarlo en marketing cultural. Normalmente, las propagandas que se hacían de un videojuego eran lo que hoy en día consideramos genérico. Ponían escenas de, ¿te acuerdas? Que si unos niños jugando, o los padres jugando mal, los niños riéndose de ellos y tal, y escenas del juego, o fotos de la consola, y ya. Bueno, ellos fueron los primeros en decir que esto tenían que compartirlo como si fuesen a mostrar lo que se sentía jugar el juego, no cómo se veía el juego específicamente. Y por primera vez lo mostraron en el cine. No querían mostrarlo solo en tiendas de videojuegos, querían que saliera en televisión, en el cine, antes de películas famosas y todo. Y por eso fue que contrataron una compañía que hacía propagandas totalmente diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Al comienzo, muchos estaban queriendo proponerle lo mismo, que bueno, podemos hablar de la historia del juego, vamos a contar la historia de Sub-Zero y Scorpion. Vamos a poner chamos jugando, peleándose entre sí y tal, y escenas de juego y tal. Y entonces fue cuando los de el departamento de marketing de Midway y además de Acclaim hicieron pushback y que no, esto tiene que ser totalmente diferente. Yo quiero confusión total, quiero que la gente no tenga idea de lo que es este juego y que se sienta desesperada por probarlo y jugarlo. Y literalmente uno de ellos, creo que fue Roger Sharp, que trabajaba en el departamento de ventas, ¿no?, de Midway, dije que quiero caos en las calles, riots, así, diciéndolo de forma exagerada, como quiero que la gente se vuelva loca por jugarlo. Y de ahí fue donde salió la idea de literalmente poner una horda de chamos adolescentes corriendo por las calles de New York, gritando Mortal Kombat. Y es que ese grito es icónico, ¿no? De Mortal Kombat. Ese comercial se quedó grabado en la mente de muchos. Y bueno, ¿y por qué recuerdo todo esto del 1? Hay que recordar que todo esto pasó al mismo tiempo. La gente no tuvo tiempo de respirar. Cuando Mortal Kombat 1 salió, fue a finales del 92. En el 93 salió la versión casera. Y en ese espacio de 12 meses fue cuando Mortal Kombat explotó. Ahí fue donde contrataron a Acclaim para que los ayudara a promocionarlo. Y por eso fue que salió esto, todo lo que dijimos. Los juguetes, que por cierto eran los de Hasbro, que eran adaptaciones de los G.I. Joe y les cambiaban un poco la pintura y todo. ¡Oh, mira! Ahora él es Scorpion. Era súper simplón, pero a mí también me gustó. ¿Qué les voy a decir? Era súper fan de Mortal Kombat. Comparándolo hoy en día con las figuras que existen de Storm Collective y todas esas cosas que son súper, súper fieles a la original, nada que ver, ¿no? Pero en ese entonces era lo mejor que teníamos. Y de hecho, Ed Boon quería que las figuras fueran como las de hoy en día, pero no se podían. Pero bueno, fue así, ¿no? Porque ellos querían aprovechar el impulso de que todo el mundo estaba hablando de Mortal Kombat. Aparte de eso, estuvo todo el lío de la ESRB, que todo el mundo decía que Mortal Kombat era malo para los niños y tal, y que pero es que no es para niños. Y bueno, y todo ese broma de la censura estaba en la boca de todos Mortal Kombat. Y ellos estaban aprovechando eso. Entonces salió el nuevo casa, pero no pasó ni un mes y salió Mortal Kombat 2 en las maquinitas. Porque mientras estaban ocupándose de sacar todo esto para el 1, Ed Boon y su equipo ya había empezado a trabajar en el 2. A principios de 1993 tuvieron todo ese año trabajando y a final de año salió la maquinita. Y por eso la gente no pudo respirar. Recuerden, salió en septiembre del 93 Mortal Kombat 1 para Super Nintendo y tal, o sea, para los juegos que tenías en tu casa. Y en noviembre, o sea, dos meses después, bueno, aquí tienes Mortal Kombat 2, se le da pura paliza a las maquinitas. Y todo, y que, ¿what? ¿Qué es esto? Igual que el 1, ¿no? Un soft launch, es decir que fueron sacándolo como en casi que early access. Tenía muchos bugs, no tenía todos los fatalities, le faltaban personajes, pero era el 2. Y poco a poco le iba sacando ahí las nuevas versiones, hasta que creo que fue en la versión 3, dicen. Era la versión que conocemos hoy en día, como la versión completa, con todos los finales, todos los personajes. Pero ya otra vez empezaba el efecto bola de nieve, ya otra vez estaba en el colegio. Mira, yo creo que salió Mortal Kombat 2 en las maquinitas. ¿Qué es eso? Pero el 1 no acaba de salir. No, en las maquinitas, otra cosa. Y era lo de ir a visitar las maquinitas, verlo por ti mismo, escuchar los cuentos en el colegio. Yo recuerdo, ya yo lo contaba antes, el hype. Porque al principio de 1994 empezaron los rumores de la versión casera de Mortal Kombat 2. Lo bueno era que empezaban ahora sí a salir en las revistas. Yo no recuerdo realmente que existieran revistas únicas de juegos de maquinita. Siempre eran reportajes en las revistas que siempre leíamos. Entonces, GamePro, GameFan, Electronic Gaming Monthly, para los que nos gustaba leer las cosas en inglés. Y obviamente estaban que sí, Club Nintendo y todo eso en Venezuela. Había muchas opciones. Hobby Consolas, cosas así de España. Había reportajes ahí de maquinita, pero no era toda la revista. En cambio, cuando iba a salir para Super Nintendo y tal, ahí se salía un artículo de 5 páginas, entrevistas con los creadores, y era súper fino. Y yo estaba en ese entonces, a ver, 1994, estaba en segundo año de bachillerato, o sea, en Venezuela sería octavo grado. Y yo recuerdo allí en La Salle que el edificio de bachillerato era como de 3 pisos. Y entonces, desde ahí, ya uno podía ver dónde estaba todo el mundo concentrado viendo la revista. Y yo me acuerdo que un amigo mío en ese momento, que creo que era Barriento, él siempre tenía cosas buenísimas importadas. Y un día lo trajo al colegio, trajo la revista y yo veía cómo lo seguía un montón de gente, lo seguía todo un mundo de personas atrás de él. Y luego bajando las escaleras se sentaron unos aquí donde están los aroles full. Y uno tenía que montarse en otros banquitos para asomarse por encima del hombro de todo el mundo. ¿Y qué era lo que tenía? Bueno, me parece, porque es que no recuerdo exactamente qué revista fue. Pero estuve investigando y encontré que sí, la de mayo de 94 de GamePro o la de enero de Electronic Gaming Monthly. Creo que esa fue donde la portada es Mortal Kombat, pero con los actores. Y ahí tenía un artículo gigante donde mostraba todos los nuevos fatalities y los poderes y todo. Bueno, eso era todo el recreo, ojeando la revista y todo el mundo, wow, todo el mundo comentando. Y desde entonces ya uno tenía las ganas, ¿no?, de probarlo y de verlo y todo. Ni hablar cuando lo jugamos por primera vez. Eso fue a finales del 94. No estoy seguro si lo jugamos justo en el estreno, o sea, no creo que lo compramos en Mortal Friday, el 9 de septiembre. Pero yo sí sé que papá viajó y nos los trajo. Y era un día de clase, eso también lo recuerdo, porque no podíamos jugarlo. Teníamos que acostarnos a dormir porque ya teníamos que pararnos temprano. Pero eso no quiso decir que no podíamos prenderlo y ver cómo empezaba. Y yo estaba sentado en el cuarto de nosotros, en nuestra casa, en una mecedora chiquitica de la televisión. Y tú estabas sentado en el borde de tu cama. Lo prendimos y wow, desde el principio, como se ve el cielo oscuro ese de tormenta, como cayendo relámpago y se forma el símbolo de Mortal Kombat y se escribe Mortal Kombat 2. Pero no fue hasta que nos metimos en el menú de leer personajes y elegimos a cualquiera. Y cuando le dimos, la voz que se escuchaba tan gruesa de Shao Kahn era diferentísima a la de Shang Tsung. Se escuchaba más poderosa. Y decía el nombre clarito del personaje también. Y dije, wow. Y hasta cuando empezaba la pelea, como se formaba y decía, girl. Fight. Yo me acuerdo, eso sí, literal, yo o leí pausa o simplemente me volteé y nos vimos la cara, tú y yo, niño, con la boca abierta. Oh, ¿qué es este juego? ¿Cómo le gana tan duro al uno? Ni siquiera hemos jugado una pelea. Y jugamos tal cual en The Pool, en la etapa esa que es una piscina de ácido. ¡Wow! Desde ahí me explotó la cabeza y no lo habíamos ni jugado ni instante. Por supuesto que, claro, ese día lo apagamos, pero al otro día apenas terminamos de hacer la tarea y todo eso fue un pajazón que duró meses. Porque después era comprando todas las revistas que tuvieran los Fatality, investigando con la gente. Porque esa es otra cosa que era divertidísima en Mortal Kombat, las leyendas urbanas y los rumores, y tratar de probarlos y ver si existían. Era una franquicia que se sentía muy única comparado con otros géneros de pelea, ¿verdad? No sé.
Que además en ese tiempo no hay internet.
Si ustedes han visto la serie Halt and Catch Fire, ellos dicen que mentira, internet estaba en 1986. ¿Qué? Y todos usaban modem en su casa. Y yo, ¡qué mentira! A mí llegó internet como en el 96 a mi casa, algo así. Y antes era puro rumor de colegio o lo que podías leer en la revista, que eso era obviamente lo ideal. Aunque a veces te vacilaban, especialmente en April Fools. ¿Qué crees que te capturó más en cuanto a cómo se veía y todo, a la estética? Porque este juego tenía mucha personalidad, ¿no? La forma en que presentaban a los personajes o los propios escenarios era más oscuro que el primero, me parece. El uno se sentía como una película de estas de Kung Fu, de estas de Bruce Lee, pero esta tenía un toque más sobrenatural y de hecho el mundo ya no era la Tierra, era Outworld. Y entonces veías cosas como los árboles esos vivientes que tenían la cara de Edmund, abriendo y cerrando la boca y gruñendo. Veías a los monjes estos oscuros flotando alrededor de los portales. Era un paso más allá.
Sí, yo creo que lo que más tal vez me atrapó fue, por un lado, el reto. Porque yo me recuerdo que yo me ponía a hacer todo lo posible para entender cómo usar el personaje, saber cómo usar todos los poderes, que tampoco eso era algo que tenía el juego, ¿no? Tú no le puedes dar estar y dije, mira, menú. Y te mostré, mira, estas son todas las habilidades de tu personaje, estas son todas las combinaciones. No, eso no existía. Tampoco tenía una lista de fatality, no, eso, como lo dijiste, tenías que ir a buscarlo y verlo en una revista, o alguien te lo tenía que decir. Eso era parte de eso, del reto, ¿no? Era parte de lo divertido. Aunque los movimientos especiales, eso sí estaba, pero en el catálogo. No estaba en el juego, pero tenías que verlo en el catálogo. Y me recuerdo, creo que ya lo había dicho antes también, que fue la primera vez que vi que era importante que leyera el catálogo. Yo nunca leía los catálogos, pero con ese juego dije, tengo que leer, tengo que ver cómo es que se usa Sub-Zero y cómo es que él hace este ataque, que no tengo ni idea cómo es que, no tengo ni idea cómo hacerlo, que tengo que solo verlo ahí. Y lo otro era, bueno, los fatalities, que eran complicados de hacer, pero a estas les quedaron demasiado bien.
Fue un espectáculo.
Sí. Hubo uno que traté de replicar hoy que no pude. Ay, tenía demasiados detalles, que era que Sub-Zero tenía que estar a una distancia de una pantalla entera para poder lanzar el poder. Y si tú no tenías la suficiente distancia, podías hacer la combinación de botones, pero no funcionaba. Entonces, no lo pude ver.
Muy estricto, ese es de la granada de hielo.
Sí. Ese era genial. Yo me recuerdo a cuando me funcionó por primera vez, maté al Reptile en el Pit 2, la etapa del Pit 2. Eso, lo había estado intentando todo el día y la verdad funcionó. Por eso quería volverlo a repetir.
No, esa música también ponía muy bien la atmósfera más oscura, la parte mística. Era casi un cuento mitológico que habían tratado de transportar a un videojuego. Sentía como si lo hubiesen creado de cero, era como si lo hubiesen basado en un libro o algo así, que tal cual es lo que le da más vida a Mortal Kombat y lo diferenciaba de Street Fighter, que era su rival más directo, que de hecho se lanzaban golpes ahí entre ellos, ¿no? No me acuerdo si lo habíamos hecho en otro capítulo, que una vez que Mortal Kombat 1 salió en modo casero, fue tan famoso que le empezó a ganar a Street Fighter 2 en modo casero. Y Street Fighter no sacaba otro Street Fighter, sino que siempre sacaba una versión pulida del mismo Street Fighter. Siempre Street Fighter 2, luego el Turbo, bueno no, Championship Edition, luego Turbo y tal. En cambio Mortal Kombat, ves, no paraba, era Mortal Kombat 1. Y el siguiente año, bueno, aquí rescata, ya salió el 2, y después aquí rescata el 3, o sea, no paraba. Entonces la historia avanzaba muchísimo. En cambio en Street Fighter estaban congelados en el tiempo. Agregaban algunos personajes nuevos, pero la historia era la misma una y otra vez. Y la gente se decantaba por Mortal Kombat y empezó a ganar en venta. Y Street Fighter, en vez de ignorarlo, lo empezó a reconocer. Y eso le dio más fuerza aún a Mortal Kombat. Porque entonces ya la gente veía que, ah, mira, Street Fighter sí se está picando. O sea, sí lo ven como una amenaza. Me recuerdo una propaganda que fue muy famosa, donde salía Street Fighter 2, creo que era el Turbo Edition, y ponían que un vigilante, un guardia en una tienda de videojuegos, y que escuchando un ruido veía con una linterna todo oscuro, y lo que encontraba era que Street Fighter 2 estaba puesto al lado de la caja de Mortal Kombat, y de la caja de Street Fighter 2 Turbo salía la mano de Blanca y agarraba la caja de Mortal Kombat que estaba al lado y la trituraba. Y dije, esto no vale, lo que vale Street Fighter 2 y tal, ya salió, sale en tal fecha para Super Nintendo. Era cortico, pero ahí ya se veía que había rivalidad directa, como uno veía cada rato en los 90, que sí. McDonald's insultando a Burger King, o sea, pero siempre se dan puro paliza, Pepsi dándole paliza a Coca-Cola. Y luego, por cierto, hay una historia muy cómica que habla de que se vengaron porque los de Acclaim con los de Capcom eran amigos. El jefe de marketing de Capcom con el jefe de marketing de Acclaim y Mortal Kombat. Cuando salió esa propaganda, el de Acclaim le dije que, ah, mira, te pasaste, qué rata lo que hiciste, que triturándome mi juego. Y entonces después, cuando Street Fighter 2 sacó un cómic, el bicho vino y se aseguró de comprar todos los espacios de propaganda dentro del cómic y lo llenó de Mortal Kombat. Entonces en la propia revista de la historia de Street Fighter 2, toda la propaganda de Mortal Kombat, y compro Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat, que tómela. Bueno, pero la idea era que tú le agarrabas más cariño a los personajes y te conectabas más con ellos por el lore, porque querías ver qué era lo que iba a pasar y porque te interesaba lo que había sucedido en el 1 y cómo se veía en el 2. Otra cosa que me llamó mucho la atención era cómo se mantenían realmente las cosas. Que si después del 1 secuestraron a Kano y Sonya, y en el 2 estaban ahí, en una etapa, y los veías amarrados en la arena de Shao Kahn, y que verro, que si los atraparon y no los puedo usar, entonces ¿cuándo van a hacer? ¿Cuándo los van a volver a poner? Y tú pensando, ¿será que en el otro juego? Y sí, luego en el 3 los liberan y otra vez los puedes usar, sale otra vez Kano y Sonya, hay continuidad, no sé. Tiene un muy buen toque de humor, sobre todo en este juego. Hay fatalities que son tal cual puras troleadas. Hay un fatality que es que Johnny Cage le puede arrancar tres veces la cabeza a alguien. Que le pega un chico y le arranca la cabeza, y luego le pega otro gancho y le arranca la cabeza otra vez. ¿Qué es eso? Y otra vez. Y él echando broma por un glitch que existía en Mortal Kombat 1. Y entonces que ahora lo hicieron a propósito, que le pueda arrancar tres cabezas, aunque no tenga sentido. O los propios Babality, los Friendships. Eso era todo por el rollo de que Mortal Kombat es demasiado violento, es muy sanguinario. Y claro, bueno, ¿sabes qué? Ahora puedes traer a Raiden y que traiga un enanito vestido igual que él y se lee y le pidan amistad en vez de matar. Feliz ya, ahora eres súper amigable. Y cosas así. Eso me encantaba en Mortal Kombat. Y bueno, y todavía me gusta. Ed Boon realmente no ha cambiado. Él sigue teniendo ese estilo de humor, esa humildad. Cada vez que sale en una entrevista también echa mucha broma. Su cuenta de Twitter es comiquísima, siempre lanzando comentarios y pistas para trolear a la gente o echar broma. El tipo siempre ha sido así, es finísimo. Y los personajes en este juego se veían mucho mejor. Se dio el salto de nivel porque resulta que antes tomaron las fotos casi que en una warehouse, todo improvisado, porque habían tomado las fotos en 3 días, trajeron a los actores todos apurados, pero aquí no. Y ya tenían unas cámaras hechas para películas, para filmar películas, o sea, con las que tomaron las fotos, nada que ver con las que tomaron en el 1. Y por eso que se veían mucho más nítidos, con mejor color y todo. Y la digitalización también resaltaba, los personajes se veían bestiales. Y en total eran 12 personajes que podías usar. Ya empezó a decir ahí los tips, ¿no? Que era como que era Sub-Zero, pero ¿qué era lo que más te encantaba de Sub-Zero?
Bueno, yo creo que comenzó desde el 1 porque era el personaje que parecía parecía ideal para ganarle a Goro. Para mí ese era el personaje más temible del juego y con Sub-Zero yo lo podía neutralizar. Era una técnica de no solamente pegarle las patadas, no solamente saltar hacia atrás, sino también era congelarlo en el momento que iba a hacer un ataque peligroso. Por ejemplo, yo lo podía congelar antes de que hiciera el Stomp, lo podía congelar antes de que él lanzara un rayo. De eso que él lanzaba un rayo de fuego, ¿no? Una pelota de fuego. Y saltaba hacia él, le pegaba. Saltaba hacia atrás otra vez. Otra vez trataba de congelarlo y así. Y esa combinación de ataques me ayudaba a ganarle más o menos rápido. O sea, tal vez tenía que intentarlo dos o tres veces, sí. Pero era mucho más fácil ganarle con él que con los demás.
Y era muy parecido con Quintaro, ¿verdad? Pues lo mismo que hacías con Goro te sería con Quintaro.
Sí. Bueno, aparte de eso, las otras habilidades que él tenía, por ejemplo, no solamente estaba eso de congelar, en este último también podía hacer un pool de hielo para que las personas se resbalaban. Y eso. Básicamente lo que más me gustó de ese personaje es que te permitía tomarte un respiro. Porque normalmente esa pelea era muy frenética. Era como tener un personaje que hiciera Stone. Me parece genial. Porque mira, tranquilo. Déjame pensar.
La computadora hacía mucho rush. Era claro. O saltaba todo el tiempo. O venía caminando hacia ti. Y lo peor era que no tenía que hacerte mucho, tío. O sea, puro puño ahí. Y ya te atrapaba en un frame trap. Y te quitaba casi un tercio de vida. Súper salvaje, ¿eh?
Se hacían eso dos veces. Prácticamente ya habías perdido la pelea.
Sí, entonces eso sí lo ayudaba en eso. Pero y cuanto a la historia, cómo se veía, nada de eso, entonces tuvo que ver para elegir. Si hubiese sido un caballo en chores ahí, que lanzaba los mismos poderes, lo hubiese elegido.
Bueno, tal vez por el tema de los ninjas, ¿verdad? No sé si tal vez cuadrada con las tortugas ninja. Eso siempre me gustó. A ver, en ese tiempo, ya estaban los Power Rangers, todavía faltaba. Porque ese tema siempre me gustó. El tema de artes marciales, porque los Power Rangers básicamente pelean como con artes marciales.
Exacto.
Igual que las tortugas ninja. Ese.
Se veía también como un matador. Todos esos ninjas se veían geniales. Y me gustó también cómo subieron de nivel los vestuarios. Porque en el 1 se notaba que era de bajo presupuesto. Cuando lo comparas con el 2. Estos trajes se ven más elaborados, tienen como texturas, las máscaras se ven mejor, y las poses que ponen también se ven mejor. Y también está el misterio, ¿no? Porque habían dicho que Sub-Zero había muerto, Scorpion lo mató, pero aquí está Mortal Kombat 2, bueno, hola, soy Sub-Zero, ¿qué es eso? ¿Quién eres tú? Y entonces está interesante saber cuál era la identidad de este Sub-Zero, si ya se supone que había muerto y tal. Estaban los otros personajes, por supuesto, de los que volvían, había un montón. Estaba otra vez Scorpion, Raiden, Liu Kang, Johnny Cage. Mi preferido siempre ha sido Scorpion, igual que en el 1. En este me gustó aún más, se veía también más ágil. Y en el primero se veía más como papeado, aquí se veía más delgado y se movía más rápido. No sé, me dio la impresión de que peleaba más fluido aquí. Estaban con los otros movimientos, que si la patada esta de tijereta que se desliza por el piso y lo tumba. El arpón siempre es súper útil.
Yo no entiendo, sobre todo en la maquinita era imposible hacer la habilidad del arpón, porque cada vez que lanzaba el arpón, la computadora inmediatamente se bloqueaba y entonces si se estaba bloqueando se neutralizaba el poder. El arpón sí. Era como que, pusiste tus brazos así y lo juntaste así. Ah, ya no sirve el arpón, ya no sirve, ya.
Es de goma. Es de goma, lo siento. Va a rebotar contra mi brazo. Eso no me va a traspasar. Es la debilidad de tu técnica. No puedes contra eso. Bueno, Baraka también me gustaba mucho. Baraka era una especie de mutante, porque era una criatura de Outworld que podía sacar dagas gigantescas en sus antebrazos y me recordaba a Wolverine. Entonces, era para mí perfecto, era un personaje que era tal cual como Wolverine, porque voy a cortarle la cabeza a la gente un machetazo, voy a traspasársela por el pecho. Y dije, sí, me parece bien, cheque, cheque. Y lo saca, rato. Los poderes estos también, que hacían un flurry de garrazo arrollado en el piso, era anti-air. La gente que venía saltando caía ahí y recibía daño. Aunque no era divertido cuando lo computaron, me lo hacía. Eso sí lo odiaba. Es fino hacerse lo otro. Luego están personajes como Johnny Cage, que también lo mejoraron mucho. Y es el mismo actor, pero ahora viajó a Adult para apoyar a Raiden y tal. Todo tenía que ver con la historia de que supuestamente Shang Tsung fracasa, pero como que no muere. No sé por qué, se supone que Liu Kang tiene que haber hecho Fatality, pero no, ganó y se fue. La idea era que la única forma que conquisten la Tierra era si perdían 10 Mortal Kombat seguidos. La última vez que habían perdido un Mortal Kombat había sido, bueno, yo digo que son 50 años, digo yo, ¿no? Porque decían que Kung Lao era el campeón de la Tierra. Perdió hace 500 años contra Goro. Y después la Tierra perdió 9 Mortal Kombat seguidos, porque si perdían en el 1, ese sería su décima derrota consecutiva. Y cuando eso pasa, ya Shao Kahn toma control de ese reino. El reino que pierda 10 Mortal Kombat seguidos se absorbe por Shao Kahn. Eso significa, ¿no? 500 entre 10, eso no es 50 años. Bueno, perdieron. Entonces, se supone que tienen que esperar 50 años para el siguiente Mortal Kombat, ¿no? Pues no, Shang Tsung, que perdimos el décimo. Bueno, otro torneo ya. Y la gente aceptó. ¿Pero por qué aceptaron? Tienen que esperar 50 años porque son tan conejos y se lo vacilan como una estúpida. Esas no son las reglas del torneo. Entonces, para más colmo, dicen que otro torneo. Y eso no significa que tienen que ganar 9 más. Porque si pierden ahí, ya pierden. ¿Me entiendes? El plan de Shang Tsung, que se lo presenta a Shao Kahn, que es el emperador, es que le devuelva su juventud y que haga un nuevo torneo, pero esta vez en Outworld, para matar a todos los campeones de la Tierra y conquistar la Tierra. Y bueno, entonces Raiden, que es el dios del trueno, es el protector de la Tierra, y él es el que entra al portal junto con un montón de campeones para pelear a favor de la Tierra. Entonces, bueno, está Johnny Cage, está, como dijimos, Raiden, que es el matador también. El traje de este juego me gusta mucho más que en el 1. En el 1 parece como un granjero, ¿no? Pero aquí tiene un chaleco, se ve con más estilo. Y los poderes de electricidad, hay un mapa de vida, pura paliza, teletransportándose. Están nuevas personas, está Kung Lao, que es otro monje. No es el mismo que murió hace 500 años, no tiene un descendiente, obviamente. Pero lo del sombrero con las hojillas esas cortantes es un clásico. Y se lo tiras a la gente y lo corta, y hay Fatality que le corta la cabeza. Y así lo ves, y que le tira el sombrero de ley y le corta la cabeza. Demasiado bueno. Luego están las gemelas estas, Melina y Kitana. Igual que en el 1 es la misma actriz, pero le cambian el color a su traje. Kitana es la princesa de Edenia, que es uno de los reinos que conquistó Shao Kahn. Me imagino que por perder 10 Mortal Kombat en 500 años, me imagino. Si siguieran las reglas. Que usa como unos abanicos y tal. Eso es súper fino también para mantener a la gente apartada, hacer zombies y tal. Y Melina, la de los Sai, que se come a la gente porque tiene cara de mutante, parecía como Baraka. Shang Tsung joven, un vacilón también, siempre lo hemos visto como un viejito ahí flotando, y está como un guerrero y se transforma en todo. Y los fatalities de Shang Tsung, y los personajes ocultos que se pueden destapar esas peleas, estaban tres al menos. Estaba Jade, Moon Sidewalk y Smoke. Jade era otra ninja, a mí me gustó también, era igualita a Kitana y Melina, pero verde. Y siempre te daba puros tips, eran puras preguntas. Entonces dije, ¿qué? ¿Ermac who? Y cosas así, dije, ¿qué es? Y era porque tenía que cumplir unas condiciones cuando se saliera el símbolo justamente de interrogante en una de las peleas, como un mystery. Cuando te saliera ese simbolito, al principio de la pelea, lo que tenías que hacer era ganarle al oponente nada más usando low kick. No puedes usar otro golpe. Low kick y sin taparte ni una vez. Si le logras ganar algún round al enemigo así, aunque fuese el primer round, segundo round, no importa, eso te le teletransportaba a pelear contra Jay. Noob Saibot era súper ultra difícil. Era como una sombra, un ninja que era todo sombra y pegaba rapidísimo y todo. Para poder pelear contra él tenías que ganar 50 peleas seguidas. Bueno, eran 25 en Sega Genesis, era un poquito más papaya ahí. Pero cuando lo hacía igual, te teletransportaba al Goro's Lair y ahí peleaba contra Noob Saibot. Creo que Sega Genesis era otra etapa. Era como la etapa del portal, pero azul. Entonces, eso también lo tenían las versiones caseras. Había ciertos easter eggs distintos, ciertas etapas distintas que lo diferenciaban entre sí. Y Smoke era en la etapa del portal. Resulta que si tú le pegabas a alguien el gancho o algo así, o lo que sea para que saliera Dan diciendo Toasty, ¿no? Toasty. En una esquina. Tenías que rápidamente darle abajo Start. Si lo lograbas dar antes de que se fuera Dan, podías pelear contra su mano. Pero solamente en esa etapa, ¿ok? En la de Portal Stage. En la diferencia de mechanics con el otro, yo creo que se puede resumir en que era más rápido, que tenía más fatality, porque antes era uno por personaje, ahora al menos eran dos, a veces eran tres y todo. Había más fatalities en las etapas. En el 1 era de Pit, y aquí estaba de Pit 2, pero también había uno que era como una tumba que tenía un techo de pincho y todo. Voy a clavar en el techo o la de la piscina, lo tiraba en la piscina así. También había nuevo finisher, estábamos como unos friendships que eran cosas cómicas que sucedían que para que terminara de una forma amigable, y Babality que literalmente convertía a la planeta en un bebecito. Eso sí, quitaron Test Your Might, quitaron Endurance, y la parte final era una especie de mini boss en forma de Shang Tsung, porque realmente es un personaje que tú puedes elegir. Pero los últimos dos sí era igual que el uno, que eran consecutivos. Estaba en vez de Goro Shang Tsung, era Kintaro Shao Kahn.
Sí, escuché que y trataban como que reducir el tiempo de respuesta de los ataques para que se puedan combinar más golpes con poderes, para que los jugadores puedan crear sus propios combos. Y yo creo que lo han hecho desde ahí en adelante, la verdad, que creo que no han parado. Siempre están buscando formas ingeniosas de que los jugadores creen sus propias combinaciones de ataque y siga una secuencia creada por ellos para que el oponente nunca caiga o lo atrape en una especie de frame trap.
Sí, lo de los juggles. Que por cierto, hay una historia sobre eso del 1, que la gente descubrió los juggles y fue por jugarlo tanto, por jugarlo competitivo, para descubrir trucos que la otra gente no usara. Y se dan cuenta, por ejemplo, de lo que hoy se conoce como el High Punch Anti-Air Juggle. En ese juego, no sé por qué, pero en el conteo de las frames, resulta que si alguien te salta, tú puedes llegar a pegarle primero, si le das a tiempo, a High Punch. Y cuando le pegas, no cae rápido del aire, sino que lo detiene. Y por eso es que le puedes pegar y le puedes pegar un gancho de mago o algún poder. Los que aprendieron a hacer eso, empezaron a destrozar a todos los oponentes. Y en el 2 se aplicaron en los air juggles y que la gente pudiese explotar eso para crear combo. Y por eso luego en el 3, ahora que lo dices, más aún en el 3 ya había combo. Tal cual combo, con un combo counter que era de 8 golpes incluso, y era rapidísimo. Y había brutality. Siempre pedía esa evolución, inclinándose hacia los combos. En el Tour del Outworld tuvimos un total de 10 etapas donde uno podía luchar. En la de Deadpool había esqueletos guindados, una especie de calabozo lleno de ácido. Uno peleaba en un puente donde le pegaba un gancho a alguien y lo tiraba y salía mucho esqueleto. Por supuesto se escuchaba el wow, ¿no? Cuando salía y le hacía ese fatality. Era All Mau. Y era una expresión, casi que un chiste interno del equipo de Midway, porque ahí en vez de decir Old Man, decía Old Mom y lo dejaron en el juego por un chiste. A mí me gustaba esa etapa, era súper creepy y mucho más detallada de lo que habíamos visto en el 1. Yo creo que encapsulaba el espíritu de Mortal Kombat 2. Estaba también de Combat Doom, que es donde le pegaban mucho a la gente y le clavaban los pinchos. The Wasteland, que se ve como un desierto, pero con un montón de guerreros muertos, casi que empalados, como si lo hubiesen matado a Drácula. Vlad el empalado, esqueletos y todo, ruina. También está The Tower, que también se conoce más antes como The Shadow Monastery, donde uno lucha en el tope y se ven las nubes ahí moviéndose rápido, e incluso se ve uno de esos monjes oscuros flotando en el medio. Todo encapuchado, que a ese de cariño me empezaron a llamar y que Cloak, y algunos pensaban que era un personaje secreto que podía destapar. Estaba The Living Forest, que es una de mis preferidas, buenísima, y un bosque de árboles vivientes, que todos tienen la cara de Endo. Ay, por cierto, tú podías ver gente metida entre los árboles. A veces se asomaba Jade, a veces se asomaba Smoke. The Armory. Me recordaba más a una etapa como las de Mortal Kombat 1. Sí, tenía más ese toque de película de Kung Fu, de hachas y tal. Más, es más ordenada, es menos oscura que las otras. The Pit 2 era la evolución del 1. Y también tiene un easter egg, tiene cosas secretas. En vez de un solo puente se ve como si fuese un Mario. Así como si estuvieras peleando en un cañón. Así como el Gran Cañón, pero con puros puentes que interconectan los dos bordes. Y hay otros puentes a lo lejos, igualito en tú, donde hay otras personas peleando. Y hay uno que se ve igualito en Liu Kang, pero con pantalones verdes. Y otro con el pecho de fuego, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son esos tipos? The Portal también tiene unos monjes ahí flotando con unos portales. La arena de Shao Kahn, un clásico, donde se sienta él en el trono y se ve todo el mundo atrás viendo la pelea y celebra cuando el pintado blanco. Se ve capaz de estar los fríos la primera vez que la voy. Goro's Lair era donde peleaba contra los secretos y era la misma del 1. Y en la de Sega, como hemos dicho, en vez de Goro's Lair estaba The Blue Portal, que era tal cual la etapa del portal, pero azul. ¿Por alguna de esas te gustó más que otra? ¿Cuál era tu preferida?
La de mi preferida era justamente la de The Pit 2. La pelea sería como más épica. Así.
Esta vez no salía lo de la brujita en la luna ni nada. Pero sí estaba lo de los personajes en el fondo. ¿Sí? Igual tenía un toque de misterio. Que de hecho originó leyendas urbanas. Eso que vamos a mencionar más adelante. Ya hemos tocado lo del plot, la historia del torneo todo fumado y las razones por las que sucede todo. Es un medio tramposo. Pero luego cuando uno termina con cada uno de los 12 personajes te dan un final. De todos esos finales, ¿cuáles te gustaron más?
De los que me gustaron, me gustó justamente el de Sub-Zero. Porque decía que cumplió su misión. Lo habían mandado era a matar a John Zumpares. Y que lo habían matado. Y que se había enfrentado contra Scorpion, pero no murió. Entonces, después de cuando juega, cuando termina de jugar con Scorpion, ahí te enteras por qué. ¿Por qué no lo mató? Como habías dicho, y uno pensaba que espera, eso, si yo no murió, no fue que murió en el anterior. Si sí, había muerto, lo que pensé que ese era otro subsidio, imagínate, era su hermano. Su hermano, pero menor. Fue interesante porque Scorpion no lo mató y además decidió protegerlo por el hecho de que haya matado a su hermano. Me pareció eso bastante interesante.
¿Verdad? Es raro porque yo no pensaría que Scorpion había logrado su objetivo. Entonces no sé por qué se sintió culpable por haber matado al hermano. No era que se lo merecía, pues, no era que Bi-Han mató a su familia y lo mató a él y todo. Ahora, ¿por qué se siente obligado a proteger al hermano menor de Bi-Han? La única diferencia es que el hermano menor es bueno, no es nada. Pero, ok, protégelo porque es bueno, no porque mataste a Bi-Han. Bi-Han, are you coming?
Es raro.
Yo sé que más adelante empezaron a mezclar la historia con Quan Chi y después dijeron que Quan Chi se vaciló a Scorpion y realmente él fue el que mató a la familia y no Bi-Han. Y entonces Scorpion mató a Bi-Han pensando que fue él y lo transformó en un cyborg sin saber, porque Bi-Han se volvió todo amargado en el Netherrealm, por eso se transformó en espectro negro y tal. Por eso, le empezaron a confundir todo. Pero si nada más hubiésemos jugado el 1 y el 2, no entiendo por qué Scorpion se siente culpable por armar todavía. Pero así fue como lo pusieron ahí. Los demás finales eran más superficiales, a veces incluso chistosos. Que si Reptile salvó a su especie y ahora se va con toda su raza de reptiles por todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿En serio? Es súper loco. Pero supuestamente el que es canon es que Liu Kang mató a Shao Kahn. Se supone que Liu Kang lleva récord de 2-0. Él fue que le ganó a Shang Tsung en el 1 y a Shao Kahn en el 2.
¿Quieren volver a pelear contra la Tierra y dejaron que yo volviera a pelear? Ok, toma. Y me pareció cómico el de Shang Tsung, porque decía de él que, bien, lo logró. Mató a Kintaro, mató a Shao Kahn, dominó el mundo y puso la Tierra en un caos eterno. Y que, have a nice day.
Yo.
¿Qué? ¡Wow!
¿Estás feliz por lo que lograste? Bueno, tómalo. Bueno, vamos a ir repasando los secretos y la trivia de este juego. Hay un montón, pero bueno, podemos irlo resumiendo un poco. Ya hemos mencionado lo del gancho que hace que salga el compositor del juego, Dan Forden, diciendo Toasty. Y es un clásico hoy en día, ¿no? Todos conocen al Toasty. De hecho, otros juegos se han copiado de eso. Hay cantantes que lo han usado. Hasta en el juego este, ¿cómo se llama esto? Algo de Revolution X, algo así, donde salía Aerosmith. Este tipo, Steven Tyler, dice Toasty cuando explotan cosas con las bazookas y tal. Ese juego, Toasty. Eso salió en varios, incluso, juegos. Es súper divertido y tuvo varias versiones también para la... que fueron cambiando hasta que eligieron esta. Uno así que, you're toasted, y cosas así, probaron un montón hasta que eligieron Toasty definitivamente. Y que por cierto, la versión de Sega Genesis, o bueno, Mega Drive, tiene una imagen ligeramente diferente de Dan, pero igual dice Toasty, ¿no? Es el mismo sonido. Lo otro era lo que habíamos dicho de Owl Mao, ¿no? De la piscina, cuando se vuelve un esqueleto. Pero añado aquí que en la versión de PC, en vez de sonar a Omao, suena Shao Kahn diciendo y que one. Eso es todo. Yo dije, ¿qué? No sé por qué lo cambiaron. En The Living Forest, por ejemplo, había un rumor de que tú puedes hacer un fatality y le pegaba un gancho a alguien y decías que un árbol se lo comiera. No era verdad. Pero más adelante, en Shaolin Monks, que fue otro juego, PlayStation 2, lo añadieron como un posible fatality de etapa y ya ese era otro tipo de juego, no era como un beat'em up, ponerlo así. Pero qué divertido eso, que ellos siempre toman en cuenta los rumores que crea la gente y luego lo transforman en algo real en un juego más adelante.
Y eso era antes de Twitter.
La verdad, era todo más lento, pero lo hacían. Había también un montón de contenido que quitaron, que si etapas como la de Test Your Might, pero eran súper locas, que si un montón de ninjas te saltaran encima y tú tenías que ir saltando y pegándolos a todos y sobrevivir lo más que pudieras, era tal como simulando esas peleas épicas en las películas de Kung Fu. Al final lo quitaron, porque es que algunas de esas ideas requerían mucha memoria o no les daba tiempo de fotografiar a los otros actores, crearon nuevos personajes y quitaron eso. De hecho, había más personajes que quitaron, que hemos visto. Había una luchadora de kickboxing, inspirada en una luchadora de la vida real, que se llamaba Kathy Long, que John Tobias era fan de ella. Jax era distinto, se supone que iba a tener manos metálicas y un kimono. Y al final vieron todo diferente, que quedó todo ahí sin camisa y los brazos normales y pantalones de gimnasia casi.
La parte metálica vinieron después.
Yo creo que fue también por el fatality, que él mismo hace un fatality donde le arranca los brazos a la gente. Y resulta que en el 3 le arrancaron los brazos a él y ahora él tiene brazos metálicos. Que hierro mata, hierro muere. Había también un Kintaro distinto, que sí, era un hombre tigre, pero era igual, muy difícil de hacer el maquillaje y tal, y decidieron hacer una criatura de cuatro brazos, stop motion, igualito que Goro.
con más o menos los mismos movimientos.
Hubo también unos líos ahí con los actores. Trataron de demandar incluso a Midway, a Claim y tal, y que porque les estaban pagando muy poco, pero perdieron el caso. No pudieron ganar eso en dos oportunidades diferentes, en 1996 y 1997. Y eso que eran actores buenos, porque resulta que dos de ellos, Ho Sung Park, que es Liu Kang, y Anthony Márquez, que es el del Kung Lao, salieron en la película de las Tortugas Ninja, de la 3. Volviendo al tema de leyendas urbanas, hay un montón, ya hemos mencionado varias, pero cosas loquísimas como que existía un Nudality, que como siempre, igual que lo de Tomb Raider, que se podía ver a Lara Croft sin ropa y tal, era lo mismo, pero con Kitana, Melina, todos esos personajes, era falso. Y que Shang Tsung se podía transformar en Goro, o que se pueda transformar en Kano. Lo de Kano era un vacilón, porque resulta que en el 1, en el debug, menú de debug, que lo podía activar para ver las estadísticas del juego y tal, era para los developers de la compañía que fueran a revisar esa maquinita. Había uno de los renglones que decía que Air Max, y resulta que eso era Error Macros, una cosa así, que era para que contara cuántas glitches habían sido activados durante el playthrough. Pero la gente pensó que Air Max era un nuevo personaje que aparecía y tal, y todo el mundo tratando de conseguirlo. Eso fue en el 1, que obviamente los seguidores, ¿cómo saben que Airman sí fue transformado en un personaje real ya en el 3, ¿no? Y aquí en el 2 era una de las preguntas que te hacía Jade. Le decía que Airman who? Que bueno, Airman otra vez. Pero acá aquí, en el menú de debug de Mortal Kombat 2, en el último renglón, igualito que lo de Airman, en vez de decir eso, ahora sí que Kano Transformations. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Kano Transformations? ¿Cómo uno se puede transformar en Kano con Shang Tsung? Igual, era mentira, era solo para trolear, hicieron para vacilar a la gente. Ajá, estaba luego que los personajes estos que estaban parados igual en The Pit 2, Hornbuckle y Torch. Hornbuckle era el clon de Liu Kang con pantalones verdes, y Torch era un tipo que tenía el pecho de fuego. Eventualmente ese también fue transformado en un nuevo personaje en otro de los Mortal Kombat, pero le tuvieron que cambiar el nombre. Me llamaron Blaze, porque iba a entrar en conflicto con Marvel y la Torcha Humana y tal, y que no podían llamarle Torch porque se iba a picar Marvel. Otro secreto divertido era que si en el modo maquinita llegabas a luchar 250 peleas, se activaba Pong. Y cuando jugabas ese Pong de dos personas, porque tenía que ser pelea de dos personas, se escuchaba con los sonidos de Mortal Kombat 2. Entonces, con la paletica, cuando le dabas a la pelotica, lo que se escuchaba era un golpe, Shao Kahn riéndose, cosas así. Vacila. Había también un montón de pistas de que iba a salir Mortal Kombat 3. Era random, pero cuando te salía una pantalla de Game Over, existía una probabilidad de que te saliera, en vez de la pantalla normal, una que decía Game Over con un interrogatorio, de Game Over, y luego un 3 gigantesco. Entonces por eso la persona ya estaba pensando que iba a ver Mortal Kombat 3. La versión de Super Nintendo tenía una secuencia de apertura también secreta, que era un vacilón. Venía Shao Kahn y empezó a insultar al logo a Claim y que y luego venía Quintaro y le empezaba a aplastar y la destruía. También había que un modo secreto de Endurance, pero yo nunca lo jugué. Se supone que los dos jugadores, o sea el player 1 y el player 2, podían elegir 4 luchadores y tenían que pelear, ¿no? Durante una sola pelea. El que le ganara a los otros personajes en los dos rounds, ganaba el match.
Ni idea.
Y en el de Sega, para terminar esta sección, había algo nuevo que se llamaba que Fergality. Era un finisher secreto que parecía un Beyblade, pero la única diferencia era que Raiden, parece que era el más común que podía hacerlo, transformaba a su oponente en una versión enanita de uno de los developers de Probe Software, que se llamaba Fergus McGovern.
Dijiste que se llamaba Fergality, ¿no?
Sí, Fergality.
Fergality.
Esa es otra historia para otro episodio. Las versiones caseras tenían su propio estilo porque se tomaba el contenido de las arcades que hizo Ed Boon y John Tobias, pero ellos no eran los que lo hacían. Por eso es que tomaban cosas y le agregaban otras. Por eso es que la versión de Super Nintendo tenía secretos que no estaban en la maquinita, porque eran ideas de Sculpture Software para el Super Nintendo o de Probe Software para Sega Genesis. De ahí es donde viene el mito de Mortal Kombat Nitro, que se suponía que iba a ser una versión mejorada del 1, con sangre y más fatality y más personajes, porque el 1 fue un fracaso en ventas en Super Nintendo porque no tenía la misma violencia que el de Sega Genesis. Ya, para hacerle finishing a este episodio, vamos con el legado de Mortal Kombat 2. No tenemos que hacer una lista enorme de todos los premios, todas las listas donde lo han elegido. Ustedes saben muy bien que este juego fue un super éxito comercial y un fenómeno cultural, porque hasta la gente que no juega sabe Mortal Kombat, al menos sabe la cancioncita, tiene una idea de quién es Scorpion o Sub-Zero, lo han visto en una foto, lo han visto en alguna parte. Y mucho tuvo que ver con lo que creó este juego, que está en la tormenta perfecta, ¿no? Porque al mismo tiempo, como dijimos, que salió el 1 en casa y estaban los juguetes y los comentarios, salió el 2 en la maquinita, luego esto, y esto se conectó luego en el 95 con la película, que ahora es Mortal Kombat en el cine. Salió también un CD de música, porque eso empezó con el comercial, que luego usaron esa misma canción en la película, entonces ahora todos se compran el CD de música, que hizo famoso al grupo este The Immortals y su techno single. Y ahora, bueno, el 2 y después se conectó con Mortal Kombat 3, o sea, nunca paró. Una bola de nieve que solo siguió creciendo. En el día en que salió este juego, pues igual, arrasaron en venta, porque fue un fenómeno de marketing. Nunca se había hecho una campaña como esta. Fue aún más potente que la de Sonic. Y que la de Sonic 2, no, que la de Sonic Tuesday, que la mencionamos en el capítulo de Sonic 2. ¿Por qué fue más potente? Porque esto incluía a todas las compañías. Tuvieron no solamente que alinearse con Nintendo y todo su fastidio de los chips y de cuánto podían comprar y tal, para que se estrenara un día específico, sino que también tenían que hacer que Sega tuviese sus juegos listos en Sega Genesis, en Game Gear, en varias consolas, no en una sola, y que todo se estrenara en el mundo el mismo día. Entonces tenían que alinear los camiones, aviones, todo para que llegara a las tiendas en ese fin de semana y que no hicieran trampa, porque había tiendas que sabían y como la gente estaba tan emocionada, iban a recibir más ventas si rompían la fecha y empezaban a venderlo antes, porque entonces ya se corría la voz y todo el mundo iba a ir directo a comprarlo a su tienda antes que los demás. Entonces era todo ese lío y lo hicieron con éxito. Si quieren más historias sobre eso, pueden preguntarlo y les tengo mucho más que contar, porque sale en el libro este Long Live Mortal Kombat de David Craddock, con todos esos cuentos súper interesantes de todo lo que implicó ese Mortal Monday del 1 y todo ese cuento. Y este fue lo siguiente, ¿no? Este, como vimos, ya no era Mortal Monday, fue Mortal Friday, pero ya tenían la experiencia de haberlo logrado antes, ¿no? Era un año antes. Este juego también recibió un ranking altísimo, ¿no? En los top de mejores juegos de todos los tiempos. Por ejemplo, puesto 97 de Game Informer en el 2001. Puesto 38 de GamePro en el 2007. Fue colocado como el quinto mejor juego de maquinitas o arcades por el staff de Game Trailers. Eso fue en el 2009. También hay cosas que considerar. Influyó, como dijimos, en la película. Esa salió en el 1995. Claro, esa película sobre el 1. Pero en esa película también mencionan cosas que vimos en el 2. Por ejemplo, Outworld. Sale Kitana, o sea, salen varias cosas ahí que tenían que ver con los dos juegos, no solo con el primero. y como termina, ¿se acuerdan? Me sale un Shao Kahn gigante. You will pass the fools, I come for your souls.
I don't think so.
Esa película es un vacilo. La trama en sí también es tan famosa que no pueden dejar de reescribirla y de volverla a contar. Mortal Kombat 2 ha vuelto en forma de spin-offs, en forma de sequels, en forma de prequels. Ha sido una y otra vez vuelta a contar. Por ejemplo, en Shaolin Monks, otra vez sigue la historia de Liu Kang y Kung Lao en los eventos de Outworld. En el reboot del 2011 es otra vez la historia de Mortal Kombat 2, pero ahora con los nuevos gráficos y todo eso. Y actualmente es otra vez que Liu Kang reseteó la timeline y estamos en el 1. Entonces, ¿qué creen que va a venir después de este? Va a ser otra vez Mortal Kombat 2, pero ahora con la nueva versión. No vamos a librarnos de esta historia. Algo que me pareció súper curioso para los que sean programadores. Resulta que el 26 de diciembre del año pasado, o sea, del 2022, el source code de este juego fue publicado por completo en GitHub. Y un montón de gente lo agarró. Entonces, el 6 de enero del 2023, la propia compañía que ahora es dueña de todo esto, ¿no? Warner Brothers Discovery, le mandó un DMCA, o sea, un takedown notice, para que tumbaran esa página de GitHub y lo tuvieron que quitar. Y como que los que lo pusieron ahí, los que habían puesto el repositorio, se picaron y lo quitaron, pero empezaron a revelar un montón de cosas controversiales sobre Midway para atacar su reputación. Una cosa así, es todo un rollo. Pero es por si acaso ustedes oyeron algo de eso durante el año. Es verdad, pusieron el source code completico, pero ya no, ya lo quitaron de ahí. Este juego, ¿cómo lo pueden jugar? Bueno, afortunadamente no es parte de ese 87% que vimos esta semana en las noticias. No sé si vieron eso, y que la Sociedad de Conservación de Videojuegos dijo y que el 87% de los juegos que han salido antes del 2010 no se pueden conseguir actualmente de forma comercial, que se perdieron en la historia, güey. La única forma de jugarlo es en la consola en que salieron. Es un número brutal. Pero Mortal Kombat 2 afortunadamente no está en ese porcentaje, es parte del 13% que sí está disponible. Porque este juego ha salido en 1,000,000 de compilaciones. Miren, está en la Midway Arcade Treasures 2. Esa fue en GameCube, PlayStation 2 y Xbox. El juego este que hemos mencionado mil veces, Mortal Kombat Shaolin Monks, que salió en PlayStation 2 y Xbox, incluía Mortal Kombat 2 como un loco. Lo podía destapar ahí como un misterio. Luego en Midway Arcade Treasures Extended Play, que salió en PSP, también estaba incluido. Y Mortal Kombat Arcade Collection, que salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, que es el que es imposible y que jugamos hoy y nos dimos pura pelea. Porque son las versiones de maquinita, pero es insufrible. Lo pones de risa y la computadora igual te adivina todos los movimientos. Te hace pura trampa, cada vez le quieres pegarte, agarra y te tira al piso y no te hace nada. Y además te hace fatality y apenas te gana. Ok, no lo juego, pues no quieres que lo juegue. No entiendo cómo la gente sobrevive, tienen que ser unos niños.
Es que, espera, los que crearon eso estaban todos como que, espera, esto no era para que los de Evo practicaran, ¿no?
Esto no era para los que los de Evo lloraran, ¿no? Bueno, había que hacerlo divertido, coño. En serio, es como pelear contra Shao Kahn desde la primera pelea y ya, te hace puro o hombro o masazo y riéndose de pito de
¿Sabes lo que me recuerdo? Creo que nosotros hablamos de Street Fighter 2, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como pelear contra Major Bison. Desde la tercera pelea en adelante. Como si el tercero fuera el último de la torre. Él es el último. Si le gana a él, se debería terminar el juego. Como que mira, lo lograste, le ganaste a este. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Eres un ninja. Te vamos a dar como 1,000,000 de puntos. Lo lograste, ¿verdad?
Afortunadamente tiene infinitos crates. Solo que, no sé, se quiere demasiado entrenamiento o algo así. No entiendo cómo se juega en el modo maquinita. El de Super Nintendo es mucho más amigable y cuando lo pones en Easy, Very Easy, realmente baja la intensidad y puedes ganarle a la computadora y aprender a jugar y tal. No, como el otro, no te vas a respirar. Ah, antes de que se me olvide, había otra compilación más que no dije. Estaba la de Nintendo 10, que fue cancelada, y una que salió, pero ahora en modo físico, es de la misma compañía que hemos también dicho en capítulos anteriores, que se llama Arcade One Up, que hacen un gabinete tal cual arcade, pero un poco más pequeño, para que la gente lo compre y lo ponga en su casa. Y es una maquinita que incluye este juego y junto con el Mortal Kombat 1 y el Ultimate Mortal Kombat 3. Así que tiene un montón de opciones para jugar este juego. Si los gráficos no son lo más importante para ustedes, yo les recomiendo la de Super Nintendo, un vacilón. Si no, bueno, cállense a golpe con la de arcade, wey. Se ve finísima, pero bueno, prepárense, porque lo que viene es joropo, es pura candela. Bueno, no sé, creo que hemos repasado bastante, seguramente hay un montón de cosas que no hemos dicho, pero por encima creo que le hemos hecho un buen tributo, ¿no?, a este clásico. ¿Hay algo que te gustaría decir antes de que nos despidamos?
Estaba pensando que, bueno, lo vi en uno de los documentales sobre Mortal Kombat hoy. Hoy justamente vi un documental sobre eso, ¿no? Tenía que ver con Shang Tsung y pensé, ¿verdad? Ese personaje en verdad se podía convertir en cualquier otro juego. Si uno supiera cómo usarlo, en verdad que debería ser indetenible en teoría. Entonces pensé que si yo tuviera más tiempo y pudiera realmente dominar el juego sin que fuera totalmente imposible, trataría de aprender a usar a Shang Tsung y convertirme en todos los personajes si es posible.
Bueno, lo puedes intentar en Super Nintendo. Eso es mucho mejor. Sí. Espero que hayan tenido un paseo también agradable junto a nosotros. Nos encantaría que compartan sus anécdotas. ¿Cuándo lo jugaron por primera vez? ¿Cuándo posaron sus ojos sobre esta salvada de juego? ¿O tuvieron un control en las manos y hicieron su fatality con su personaje favorito? ¿Lo vieron en una revista? ¿Fue un cuento de colegio? Todas esas cosas nos encantaría saber. Pero ya llegamos al fin de este paseo. Irnos despidiendo, será para el próximo DLC, que va a ser todo un juego que no les voy a decir. Hay que saber llevar de mí un secreto, ¿no? Un misterio como el Boom y John todavía. Si ya no funcionó, a nosotros también. Viva la intriga, pero no está ahí. Ya verá cuál será el nuevo capítulo, pero por los momentos nos despedimos. Gracias por acompañarnos y ahora que ya saben, me vuelvo a casa porque estamos aquí perdidos en algo.
Is that your best? Ha! Ha! Oh! Ha! No. No.
Ya estamos aquí, ya llegamos. World, sweet world. Es hora de terminar el episodio.
Sí, rápido antes de que resuciten a Sindel y empiecen a Mortal Kombat 3. Así como termina el 2 y empieza el 3.
Recuerden que el estreno temprano de este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de $5 en adelante. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, este pequeño viaje por el tiempo. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com, chutacupas.com. Así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior o en las redes sociales. Nos gustaría saber, ¿cómo fue que se enteraron del juego? ¿Fue por la maquinita o fue por la versión casera? ¿Cuál de los dos juegos fue el que vieron por primera vez? Me refiero, ¿cuál versión? ¿La de Super Nintendo o la de Sega? Porque yo escuchaba personas que solo podían tener juegos de Sega o otros que solo podían tener juegos de Super Nintendo. ¿Y qué escuchaban de los de sus amigos sobre eso, no? Más que todo para las personas que son programadores, que si también les pasó lo mismo que cuando estaban, dije que el repositorio del código, y se emocionaron todos, y después dije, pero ya lo tumbaron, y igual pensaron que, que espera un momento, todo eso se puede ver, ya no. Mira, a ti como que te han dicho que tengan cuidado, o sea, puedes destapar la pelea contra el Noob Saibot, pero es difícil. Yo pensé que es tan difícil, y que puede ser más difícil que lo que jugamos hace una hora. Y dije, ¿será que no puedes ni siquiera pegar? Sí, creo que ese ya sería el cómo, que no puedes ni siquiera saltar y pegar, sino que te pega antes que salte. Te pega antes de que siquiera le vaya a dar el botón, ya te pega con te hace el ataque contrario, como que voy a pegar por arriba, y antes de que pienses voy a pegar por arriba, ya te está pegando una zancadilla, o si estás pensando en saltar, y que voy a y cuando ya estás diciendo eso, ya él saltó y te pegó desde arriba. Esta clase de cosas, ¿no? Yo pensé que, espera, ¿esto lo programaron con ChatGPT o qué? O sea, ¿cómo es que predice de una manera tan acelerada? Era totalmente inhumano, y no creo que una persona normal pudiera reaccionar así. Es como que sabía el futuro.
Y lo de los grabs.
Y los grabs, que tampoco lo dicen por ningún lado. Te pueden decir todas tus habilidades especiales, te pueden decir cómo hacer todos los fatalities, pueden decir, mira, así se puede hacer Babality, pues Friendship, no sé qué. Pero grab, eso que parece que neutraliza los ganchos, neutraliza todo. Tú puedes tratar de hacer la zancadilla, te hace un grab y se acabó. Olvídate, no importa. Te puedes estar bloqueando, igual viene y el grab funciona. Te puedes estar bloqueando y te agachas, igual te hace el grab y funciona. Entonces, ¿qué? ¿Cómo esa habilidad no me la enseñan? Si yo quiero hacer lo mismo.
Bueno, y Noob Saibot es eso, pero más bien.
No. Y lo otro es, ese que era bastante emocionante, que según una vez pasaron el juego en la maquinita. Nosotros sobre todo me recuerdo que pasamos el 3 en la maquinita, eso fue bastante emocionante. Recuerden que al estar suscritos a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, les recomiendo que ya vayan a sus casas, y les recomiendo lo más pronto posible, porque tengo que ya trabajar y poner a cerrar el portal por si acaso, porque he escuchado que hay alguien peor que Shao Kahn, y no sé si es verdad, ¿no? Una de esas historias que se crea Ed Boon y Tobias, entonces estoy pensando, por si acaso es verdad, yo voy a estar cerrando ese portal ASAP.
¿Quién será el nuevo que es peor que Evan? Un enanito todo papeado con cara de baraca, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, que Shao Kahn iba a tener cara de baraca.
Está bien.
Y al final lo cambiaron.
Ajá.
La cosa es que es un tramposo. Que mira, ya perdiste. Ahora tienes que ganar 9, no 1. Deja de hacer tanta trampa. Y después en el 3 volvió a hacer trampa. Que bueno, perdieron el 1, perdieron el 2, ok, ahora sí perdimos, no, ahora invadamos la tierra igual, que entonces no tenía nada que ver con ganar el torneo. ¡Qué fresco!
Te estaba empeñado en conquistar la tierra.
Y siempre lo terminaban explotando y salían el siguiente, ok. Lo explotaron como una vasija de cerámica y el siguiente voy a regresar otra vez. You will pass very cool.
Igual que Shansung en el 1 se le salían todos los espíritus, ¿verdad? En teoría se le salían todas las réplicas que él podía, o sea, todas las almas que él había absorbido en teoría de todos los personajes. Y al final creo que explotaba también.
Ok, explotar no significa nada en este momento. Tal vez de ahí sacaron lo de los X-rays, los actuales que cada tú. Le atraviesan el cráneo y le rompen el cuello y todo, y siguen peleando como si nadie. Por supuesto, así, así son todos en Mortal Kombat. Los explota y así te luego vuelve.
Es que aquí las reglas de la física no aplican. Recuérdense lo de Johnny Cage y las tres cabezas.
O cuando te explotan y tienes 10 parrillas costales. Eso es totalmente normal.
Bueno, entonces, si ya forman parte de los Patreons, nos estarán viendo o al final del mes o al principio del otro, el que viene. Y si no, será un poco después, cuando ya sea gratis para todos. Si solamente están interesados en ver el DLC, se nos estarán viendo en el próximo mes, probablemente cerca del final. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
Outstanding.